IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, este es el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que aprendemos a invertir, en el de que despertamos nuestros ahorros y los ponemos a trabajar. Y lo hacemos como cada semana, de la mano de los mejores. Ya puedo saludar a mi compañero Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, a tu casa, donde ya también podemos saludar, y desde el estudio, a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues con muchas ganas del programa de hoy, en el que creo que vamos a aprender conceptos que todavía nos cuestan mucho, ¿verdad? Luis Alberto Iglesias, desde Value School, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, Luigi, una semana más. Y hablábamos antes de empezar el programa de que la estrella invitada de hoy es un auténtico especialista en lo suyo. Ya hemos contado con él en alguna ocasión aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, y con él queremos tratar uno de esos temas controvertidos del momento actual: la renta fija, cómo encontrar rentabilidad y, sobre todo, cómo aprender a analizar estos productos en el entorno de tipos en el que nos encontramos. Hoy contamos nada más y nada menos que con Rafael Valera, consejero delegado, gestor de inversiones y socio de Buy and Hold. ¿Qué tal, Rafael? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos.
Bueno, pues ya ven que estamos todos, así que comenzamos. No es la primera vez, lo saben todos ustedes, que hablamos en las últimas semanas de este producto, de la renta fija. Vamos a tratar de averiguar si es interesante o no incluirla en nuestra cartera de inversiones, como ya hemos hecho en algún programa muy recientemente, y más en los tiempos que corren. Escuchamos muchas veces el término de tipos de interés negativo o cotas de endeudamiento histórico, y no sabemos en muchos casos si esto es bueno, malo o regular, y sobre todo, ¿para qué sería bueno, malo o regular? ¿Es un buen momento para la renta fija? ¿Cómo influye la política de los bancos centrales en este tipo de productos? ¿Qué significa que los tipos de interés estén en negativo y cómo afecta a la estrategia en renta fija en determinadas carteras? ¿La deuda empresarial da buenas rentabilidades en este momento, mejores que la deuda de países? De todo ello vamos a hablar en el día de hoy, como digo, con uno de los mejores especialistas que tenemos en este producto, en la renta fija, que es Rafael Valera. Pero antes vamos a empezar, si les parece, a fijar conceptos y a ir dejando los primeros elementos de análisis sobre la mesa.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal, de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital, 91-755-6974, o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Bueno, Manuel, un tema muy interesante el que tenemos por delante. Es verdad que lo hemos tratado muy recientemente, pero yo creo que es un día muy bueno para empezar a fijar conceptos y, sobre todo, a ayudar a entender a muchos de nuestros oyentes qué significa, por ejemplo, y aquí viene mi pregunta, que tengamos tipos de interés negativos y cómo afecta esto a la deuda pública y, en especial, también, que yo creo que es la gran desconocida en este caso, a la deuda corporativa.
Pues simplificando mucho, ¿qué significa? Significa un sin Dios. Así, hablando claro y simple. Lo primero que hay que decir respecto a lo que estamos viviendo en la actualidad es que estamos en un periodo de auténtica anomalía desde el punto de vista histórico. Y no solo por la pandemia, sino precisamente por esa extraordinaria situación que viven los mercados financieros, no de ahora, sino desde hace años. Lo normal, lo lógico, lo mínimamente racional y lo que ha ocurrido siempre desde que el mundo es mundo, es que todo préstamo suele conllevar la obligación de tener que pagar un tipo de interés para de este modo poder devolver tanto el dinero prestado como una ganancia X para el prestamista por no haber podido disfrutar o emplear ese dinero a otros fines durante el plazo acordado del préstamo. Es lo que se conoce en teoría económica como preferencia temporal. Puesto que en términos generales preferimos disfrutar del dinero hoy y no mañana, estamos dispuestos a pagar un plus en forma de tipo de interés o bien de renunciar a ese disfrute temporal del dinero a cambio de una rentabilidad en caso de ser el prestamista. Pero eso no es lo que sucede hoy, donde el tipo de interés oficial del dinero cotiza en negativo. ¿Por qué? Pues básicamente por la acción de los bancos centrales. Los bancos centrales son el prestamista de última instancia, son el prestamista que gracias al respaldo del Estado prestan dinero en última instancia a otros bancos, a las entidades financieras e incluso a los gobiernos. Y lo que pasa desde hace años, concretamente desde la pasada crisis financiera, es que la mayoría de grandes bancos centrales pretenden fomentar el endeudamiento de empresas y familias, es decir, que empresas y familias se endeuden, pidan dinero, pidan préstamos, pidan créditos para que de esta forma gasten más e inviertan más. Y de este modo, según la teoría de los bancos centrales y de quienes la defienden, impulsar el crecimiento económico en tiempos de crisis. Y para ello han reducido los tipos de interés al mínimo posible, el 0%, e incluso penalizan a los bancos con el cobro de intereses negativos por sus depósitos para obligarles a prestarse dinero. E incluso hay una tercera herramienta que consiste en que el Banco Central compre directamente o a través del mercado secundario, en los mercados de bonos, deuda pública, incluso corporativa, deuda privada de empresas. El problema, sin embargo, es que esta estrategia no siempre logra sus objetivos, puesto que tú puedes llevar el caballo al río, pero en última instancia no le puedes obligar a beber. Y lo que sucede desde hace muchos años es que familias y empresas no quieren endeudarse mucho más por muy bajos que estén los tipos de interés, debido pues a la mala experiencia de la crisis del 2009. Sin embargo, estos estímulos en forma de tipos negativos y compra de deuda sí están siendo aprovechados por estados y empresas para financiarse gratis o a tipos de intereses muy bajos. Ese exceso de liquidez se ha traducido en una ingente demanda de deuda, elevando de forma sustancial el precio de los bonos. Ahora bien, y ya con esto concluyo, ¿tiene sentido que gobiernos irresponsables y manirrotos se financien a tipos de interés negativo, pese al creciente riesgo de quiebra, o que se emitan bonos, por ejemplo, a 100 años vista, a tipos próximos al 0%, dando así por hecho que no va a volver a haber inflación? Pues bien, estas son algunas de las dudas que plantea la anómala situación monetaria de nuestros tiempos.
Bueno, ya han visto que hemos puesto el listón alto y Manuel acaba de dejar un montón de elementos encima de la mesa. Yo pensaba que se iba a quedar en ese sin Dios del principio, pero la verdad es que
todo.
Manuel, has dejado muchos elementos. Yo espero que Rafa haya tomado buena nota de lo que tenemos por delante, pero sigue con la libreta, don Rafael, porque vamos derechos a la pizarra de domingo.
Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, Domingo, después de esa explicación, de esa lección, auténtica lección que nos ha dado Manuel, con esa rigurosidad que le caracteriza y esa capacidad de divulgación de la que hace gala cada semana aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, mi pregunta hoy es sencilla. ¿qué le contestas tú a ese oyente o a ese amigo o a ese cuñado o a ese primo que te pregunta si es un buen momento o no para la renta fija? Yo aquí ya te digo que puedo aventurar lo que nos va a decir Rafa, que probablemente sí sea un buen momento para la renta fija, pero en tu pizarra, ¿qué es lo que pone?
Fíjate, te digo lo mismo que me dijo a mí un inversor bastante bueno y que además tiene renta fija en su cartera, y me dijo, ten mucho cuidado ahora con la renta fija, es lo que le digo yo a mis amigos. Pero ten mucho cuidado en el sentido más estricto, es decir, casi siempre cuando pensamos en renta fija pensamos en un producto más o menos de baja rentabilidad, tirando aburrido, pero que por lo menos tiene la parte buena de que es relativamente seguro, ¿no?
Seguro, tiene el marchamo ese de usted es un inversor conservador que tiene miedo a la renta fija.
Exactamente. Pues justo ahora, digamos, casi lo que me venía a decir este inversor, no sé ahora cómo lo verá Rafael, es lo contrario. O sea, lo que me venía a decir es, ha dejado de ser aburrido, ha dejado de ser una inversión segura en muchos casos, en otros a lo mejor sí, pero también es cierto que es seguro que vas a perder o que vas a ganar poquísimo, y hay muy buenas oportunidades, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, algunas de las características de renta fija, justo en un entorno tan inusual, se han acercado a lo que normalmente asociaríamos a renta variable.
O sea, se podría decir que ahora más que nunca hace falta un nivel plus de especialización, un nivel mayor de especialización a la hora de saber seleccionar o elegir qué productos de renta fija podemos incorporar a nuestra cartera.
Y escuchar a los que saben mucho, como Rafael. Ya sabes que yo prácticamente todos los programas lo digo, pero el primer consejo es escuchar al experto, porque en este caso realmente sí que una situación de mercado tan inusual o te la explican bien o tú conoces esas herramientas o puedes meter la pata fácilmente.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo, abrimos la libreta, cogimos el bolígrafo y nos vamos directos a la tertulia ya con Rafael Valera.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Querido Rafael Valera, vamos a entrar ya mismo en la tertulia. Sabes, porque sé que sigues el programa, que la primera pregunta es cada semana para Value School. Así que, Luis Alberto Iglesias, tu turno. Arrancas esta tertulia en el día de hoy para hablar de esto que en muchas ocasiones se nos hace a muchos tan cuesta arriba para saber entender correctamente, la renta fija.
Bueno, pues comienzo con una anécdota que ocurrió la semana pasada. Un amigo se me acerca y me dice si le podría conseguir algún gráfico de una comparativa de un índice de renta variable con otro o un ETF, es decir, un fondo representativo de lo que ha ocurrido en renta fija en los últimos 10 años, pues para demostrar el consabido adagio o en la idea que circula de que la renta variable pues lo hace siempre mucho mejor. Bueno, mi amigo estaba un poco frustrado porque es que le era imposible. Es decir, y me preguntaba si esto era equivocado. Y bueno, pues tuvimos que sentarnos y a explicarnos el hecho de que mucha gente, por lo que se ve, ha ganado mucho dinero con rentabilidades mayores a las que ha dado la renta variable en los últimos 10 años invirtiendo en títulos de renta fija. Entonces, bueno, pues esto parece contradecir esa fama de poca rentabilidad que tiene la renta fija y de la que ahora vamos a hablar. Entonces, le pregunto a Rafael Valera. Rafa, esto ha tenido que ver, entiendo, con la etapa de intereses deprimidos e incluso negativos que hemos visto y que seguimos viendo, ¿verdad?
Correcto. Sí, me ha explicado muy bien al principio Manuel, creo que ha sido, que ha dicho que es un sin Dios, ¿no?
Sí.
Entonces, voy a intentar explicar el sin Dios al pueblo español, que lo entendemos todo con inmuebles. Los inmuebles no es muy familiar, porque el que no lo tiene, lo tiene su padre, y si no lo tiene su hermano.
No lo tiene. Y si no lo querría
su madre,
tener y sabe cómo.
No lo querría tener. No lo tiene su vecino y no lo tiene su propietario. Entonces, imaginemos que hoy compramos una casa por 100.000 euros, ¿no? Ya somos propietarios y tenemos un inquilino al que le tenemos que pagar 10.000 euros por ser inquilino nuestro. Pues eso es un bono, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con ese bono? Que ese bono se ha revalorizado y ha pasado de valer 100.000 a valer 200.000. ¿Por qué? Porque el inquilino no solamente le pagarás 10.000, sino que le pagarás 20.000. Indudablemente es un sin Dios, ¿no?
Aquí viene el primer sin Dios. Si yo tengo un inquilino, el inquilino me pagará a mí.
No, pues aquí no. Aquí si tú compras un bono alemán, tú pagas al gobierno alemán por comprarle el bono.
O sea, aquí es donde empezamos a ponerle sentido a ese sin Dios.
De acuerdo. En lugar de un bono, pues puedes poner un inmueble, una casa, un local de negocio, lo que quieras. En la casa ya la sitúas en la montaña, en la playa, donde tú quieras. Pero al final es un bien que te da un retorno negativo. Pues eso es un bono alemán hoy a 10 años o una letra del Tesoro español a años. Un bono a 3 años español están rentabilidades negativas. Tú por comprarlo pagas dinero a todos los españoles. Bueno. Es por eso Manuel lo ha definido muy bien como un sin Dios. Es un sinsentido.
Y entonces, si yo no solo no voy a obtener ningún tipo de rentabilidad por prestar mi dinero, sino que voy a tener que pagar por hacerlo, explícame cómo...
¿Quién compra esto y por qué?
¿Quién compra y por qué? Pues claro.
Solo lo compras si piensas que lo vas a poder vender más caro, porque va a haber alguien que va a estar dispuesto a pagar una rentabilidad aún más negativa. Y entonces ahí tienes una revalorización en el precio. Si por el contrario es al revés, entonces pierdes dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos acostumbrando con el paso de los años a vivir con tipos negativos. Y ya no nos acordamos pues lo que pasaba en el año 94, donde los tipos de interés en España pues se fueron del 6% al 10%, o donde en el año 92 podías comprar letras del Tesoro español al 14%. Todo esto se nos ha olvidado. Vino el euro a nuestras vidas, los tipos se convirtieron en tipos más alemanes que españoles, ¿eh? Y nos hemos ido armonizando en muchas cosas, pero no en todas. ¿Eh? Tenemos la misma moneda, tenemos muchas cosas en común, gracias a Dios.
La imagen que tenemos muchos es que, Rafa, el interés que se aplica a un bono es directamente proporcional al riesgo que entraña la inversión. Es decir, cuanto más riesgo hay de que no vaya a recuperar ese dinero que he prestado, más me tiene que pagar la persona, el Estado o la empresa a la que yo le presto el dinero. Mayor tiene que ser ese interés. A día de hoy, los bonos soberanos de los estados están representando fielmente en ese interés que nos pagan el verdadero riesgo de las cotas de endeudamiento que están alcanzando o no.
Indudablemente no. O sea, cualquier rentabilidad negativa no tiene ningún sentido para nadie. Vamos, nadie en su sano juicio prestaría dinero a otro y además le pagaría los intereses. Vamos, ni de los que estamos en esta mesa, ninguno nos prestaríamos dinero a ninguno de nosotros, que somos todos triples A, como bien se sabe, con unas garantías y que vamos a devolver siempre el dinero, pero además te pago unos intereses por dejártelo, ninguno. Entonces, no lo haríamos ni con un hermano, le diríamos al hermano, oye, ¿qué dinero necesitas? Toma, pues tómalo, ¿no? Ya me lo devolverás. Pero encima que te tenga que pagar yo intereses por dejarte el dinero, eso claro. Ya es un sinsentido. Entonces, en teoría, es como indicas, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero un bono español, ¿qué tenemos hoy? Menos riesgo que en el año 2011. Han pasado 9 años, es verdad. Pero en el 2011 la deuda española a 10 años llegó a niveles del 6% y el strip a 30 años yo creo que llegó a niveles del 7%, ¿vale? Hoy estamos a, no sé, a 0,20, a 0 salgo, ¿no? Hoy tenemos más deuda que entonces y probablemente un paro muy similar a entonces. Incluso me atrevería a decir que nuestro PIB ha retrocedido incluso más allá del 2011, para atrás.
Oye, sí. Rafa, y estas condiciones que estamos hablando de deuda soberana, de títulos de deuda de los estados, ¿alguien pudiera pensar que es que son condiciones especiales que solo se aplican a la deuda soberana? Pero algo similar estamos viendo, afecta de alguna manera a los títulos de deuda corporativa, es decir, a los bonos de las empresas.
Sí, a las empresas también, toda la parte que es que tiene la calificación, la etiqueta de investment grade dada por una de las tres agencias, por Fitch o por S&P o por Moody's, que son tres monopolios o un oligopolio muy pequeñito, ¿no?, que te da la etiqueta de que eres pues de alta calidad crediticia o de baja calidad crediticia. Pues bueno, pues si estás dentro de la categoría investment grade, en ese caso es susceptible de que esos bonos sean comprados por el Banco Central Europeo y entonces están subvencionados, vamos a decir, ¿no? También han comprado algo en high yield, pero menos, ¿no? Indudablemente son tipos que son, vamos a decir, pues sí, subvencionados, dopados, artificialmente amparados por el fabricante de dinero, ¿no? O el que es el Banco Central Europeo. En nuestro caso, lo mismo pasa en Estados Unidos, que sería la Fed o, ¿vale?
Manuel.
Rafa, la verdad es que has puesto un ejemplo que viene muy a cuento, es decir, en qué cabeza cabe que cualquiera de nosotros o cualquiera de los oyentes que nos escuchan pues esté dispuesto a prestar dinero a otra persona o a otra entidad o a un gobierno, que es cuando le prestas dinero a un gobierno es comprando deuda pública, o a una empresa comprando bonos corporativos con el riesgo que ello supone, puesto que te pueden impagar, pero ya no solo eso, sino que además tú prestes dinero y tengas que pagar por ello. Es decir, aplicando un tipo de interés negativo, que ya es el colmo. Pero claro, digamos que la única forma de explicar eso, porque la gente estúpida tampoco es que, por ejemplo, en el caso de deuda pública, digamos que las alternativas que hay son todavía peores. Es decir, que puedes perder incluso más dinero, de tal forma que están dispuestos incluso a comprar esos tipos de interés negativos, determinados activos, con la consiguiente pérdida, o lo que tú comentabas anteriormente, que me parece para mí la clave. ¿Por qué se compra o por qué se mandan este tipo de activos en términos generales? Por la esperanza de que su precio se revalorice. Es decir, compras con el objetivo de vender un poquito más tarde a un precio mayor y de esa forma obtienes ganancia. Eso es de toda la vida especulación pura y dura. A mí me recuerda un poco a lo que sucedió durante la burbuja inmobiliaria, en donde se compraban los pisos a precios desorbitados sin atender a fundamentales, de tal forma que la gente compraba con la idea de no, yo es que compro ahora, pero sé que dentro de 6 meses voy a poder vender a un precio mucho mayor. Entonces, mi pregunta, Rafa, ante esta situación, ¿qué deberíamos decirle a esos pequeños inversores, pequeños particulares, que se acerquen a la renta fija con el pensamiento de que, como les venden en muchas entidades o en algunas gestoras, que la renta fija es un activo seguro? ¿Es un activo realmente seguro o al menos más seguro que la renta variable en estos tiempos tan anómalos o no?
A ver, hay que distinguir, dentro de la renta fija yo distinguiría entre la renta fija gubernamental y la renta fija de high yield. O no investment grade, ¿vale? Corporativa, renta fija de empresas. Entonces, en la renta fija gubernamental a tipos de interés negativos, a mí me parece un sinsentido y es un tema meramente especulativo. Salvo que inviertas en muy corto plazo, en cuyo caso, pues sabes, pues dices, invierto en un fondo o en bonos a un año y sé que voy a perder un 0,30. Vale, un 0,40, dependiendo del bono de qué país sea. Y bueno, y prefieres perder un 0,40 a que te cobre el banco pues X por tener tu dinero en cuenta corriente, ¿vale? Pero sabes que vas a perder dinero, ¿vale? Es bastante seguro que es con total seguridad vas a perder el dinero, pero sabes que no vas a perder más un 0,40. Pues si te va bien eso, pues le digo, pues cómprelo. Pero no conozco a nadie, yo no he conocido a nadie que le vaya bien perder un 0,40. La gente me dice, no, pues lo guardo debajo del colchón, o ya hablaré con mi banco, o tal, ¿no? Entonces, No tiene sentido. ¿Qué tiene sentido y dónde está el valor en la renta fija? Prestar a empresas, ¿no? Ver una empresa, qué dueño hay detrás de esa empresa, qué intereses la acompañan y entonces pues decidir prestar a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Es más seguro o más inseguro que la renta variable? Tienes una mayor certidumbre que la renta variable, ¿vale? En la renta variable estás invirtiendo en el capital de la empresa y aquí estás prestándole dinero a la empresa. Entonces estás en una situación más segura, con una certidumbre mayor, sabes que en qué plazo te lo tienen que devolver y sabes que mientras la empresa no quiebre te van a pagar. Si tú eres accionista de esa empresa, si el negocio va mal, puede ser que la empresa no quiebre y pague a sus acreedores y sobreviva, pero para ello necesita una ampliación de capital, en cuyo caso tú como accionista te diluyas. ¿Me explico? Estoy hablando de empresas que tengan deuda. A mí me gusta ser accionista de empresas sin deuda, ¿vale? Entonces es muy difícil prestar a una empresa que no tiene deuda, ¿eh? Pero una empresa con deuda, pero que pienses que va, oye, pues por ejemplo, horizonte temporal, 5 años, un bono a 5 años. Entonces, dentro de 5 años va a estar esa empresa en pie, parece que sí, pues vamos a prestarle. Pero el siguiente paso es pensar, incluso va a mejorar su calidad crediticia, porque la empresa puede decidir irse quitando deuda, ir capitalizándose y porque el negocio no va mal y ir bajando su deuda. En ese caso, la prima de riesgo de esa empresa va a disminuir y el bono se va a revalorizar, que ese es lo que buscamos todos los inversores en renta fija, que es invertir en bonos que pensemos que la empresa va a tener una mejora de calidad crediticia, va a ir a mejor. O incluso, si nos vamos a casos ya un poco extremos, ¿no?, de empresas que están muy mal pero que pueden ser absorbidas por otra empresa de mayor solvencia, pues a más.
¿Y en qué se tiene que fijar? Dos preguntas. ¿En qué se tiene que fijar un pequeño inversor que quiere invertir en renta fija? Y si el camino para un pequeño inversor es comprar directamente o es más seguro y tú recomendarías a lo mejor invertir a través de un fondo y más aún en este entorno tan inestable que estamos viendo.
Un pequeño inversor tiene que invertir siempre a través de un fondo, porque un bono, el mínimo nominal que tiene un bono es entre 100.000 y 200.000 euros. Con lo cual, para tener una cartera mínimamente diversificada, vamos a necesitar por encima del 1.000.000 de euros. Me atrevería a decir que unos 3 millones de euros, como mínimo, ¿vale? Para diversificar un poquito. Entonces, pues eso ya no es un pequeño inversor, vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? Igual en Mónaco es un pequeño inversor, pero en España 3 millones de euros los tiene muy poca gente. Entonces nos tenemos que dirigir a un fondo de inversión que esté diversificado, que tenga por lo menos 40, 50, 60 bonos, ¿no? Y por lo tanto tu riesgo está diversificado, has prestado a 60 empresas, no has prestado a 3 o a 4, que como te vaya una mal, tienes un problemón, ¿no?
¿Y en qué se debe fijar un pequeño inversor que quiera plantearse? ¿Qué es lo que tiene que mirar a la hora de mirar un fondo o a la hora de mirar las inversiones en las que tiene el dinero ese fondo para decir, me gusta esta filosofía, están haciendo las cosas con sentido o mejor, esto a mí no me conviene?
Bien, pues lo primero que miraría, pues lo haría como un entrenador de fútbol cuando tiene que elegir a un futbolista o si yo fuera un decano de una facultad y tengo que elegir qué estudiantes son los que quiero que estudien en mi facultad, ¿no? Pues, ¿qué voy a pedir? En caso de los futbolistas, voy a pedir que tengan unos resultados, que campeonatos ha ganado. En el caso del estudiante, que tenga unas buenas notas. Pues, en el caso del fondo, voy a examinar quiénes son los gestores y cuáles han sido sus resultados en los últimos años, ¿no? Una vez analizado eso primero, ¿no?, voy a ver cuál es lo siguiente. Oye, ¿qué campeonatos son los que ha ganado? ¿Qué notas? Porque no es lo mismo las notas en un sitio o en otro, ¿no? Todos sabemos que en un sitio pues son de mayor facilidad, vamos a decir, o de menor exigencia que en otro. Bueno, pues lo mismo pasa en los fondos. Voy a ver dónde ha sacado el dinero, dónde ha sacado esos resultados. Si los ha obtenido estando comprado de bonos de gobierno a largo plazo, que ya, como bien comentaba, Luis Alberto han tenido un recorrido extraordinario, que han batido a los índices de renta variable. Eso no quiere decir que se vaya a dar en el futuro. Eso ha sido un recorrido muy, muy extraordinario. Históricamente se ha dado en muy contadas ocasiones, que no quiere decir que le queden ese recorrido de regularización a los bonos. Yo creo que a los bonos del gobierno el recorrido de regularización es limitado, ¿no? Entonces, eso, ese track record no lo tendría en cuenta. Y sí me fijaría en gestores que hayan gestionado crédito, que hayan gestionado bonos corporativos, que hayan gestionado bonos de empresas. Y ahí pues ya tengo un nicho más pequeño de gestores y voy a ver qué resultados han tenido pues en los años pasados, ¿no? Y eso ya me da una idea de si tienen posibilidades o no tienen posibilidades.
Oye, Rafa, te pregunto acerca de los bonos de empresa, que acabas de mencionarlos. Lamentablemente, hace unos años, bueno, todo el mundo estaba hablando de la deuda subordinada, ¿no? De una empresa, de un banco en concreto, lo tenemos todos en mente. ¿Qué pasaba con este producto? ¿Realmente era un producto de inversión compleja, no apto para ahorradores? ¿O bueno, puede serlo para algunos si entienden en qué están invirtiendo?
A ver, esto se vendió mal, se vendió a particulares en sucursales bancarias, y ha habido, yo creo que, infinitas sentencias al respecto, ¿no? Yo recuerdo, porque en ese momento trabajaba en un banco, que se vendían preferentes por las sucursales con cupón del 6%, que era como un cupón mágico que la gente le encaja muy bien, la rentabilidad del 6 encaja muy bien a la gente, de ser, no sé, es un número muy mágico, pero solo había preferentes de ese mismo banco secundario que cotizaban con un descuento del 40-50%. Entonces, este banco del que hablo no quebró, ¿de acuerdo? Por eso no tiene sentencias, pero yo recuerdo perfectamente, me parecía una barbaridad, porque eso es una estafa. Vender una cosa en la sucursal al doble de lo que cotiza en el mercado secundario no es un margen comercial normal, es un margen comercial propio de una boutique de ropa, no de productos financieros, donde metes un 100%. Es decir, tú vendes una cosa a 100 que vale 50. ¿Me explico?
Correcto. Rafael...
Con esto te he dicho todo.
De todas maneras, voy a intentar exprimirte un poquito más de cara sobre todo al oyente, porque sí es verdad que muchos de nuestros oyentes esa inversión mínima de 100.000 euros igual no la pueden hacer, otros sí, pero sí que nos gusta que todos nuestros oyentes al menos los elementos de juicio los tengan. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Rafael, si... Aquí en este programa, a lo largo de estos años, hemos aprendido que a la hora de analizar o de acercarnos a la acción de un negocio, de una empresa, pues nos tenemos que fijar para analizar quizá en el PER o en la deuda o en el equipo gestor. Son tres patas, digamos, importantes por las que tenemos que empezar el análisis, y a partir de ahí quizá sí que es fácil que si dos de estas tres variables no nos cuadran, pues que probablemente nos vayamos a otro valor. ¿En qué tres, cuatro cosas, digamos, son fundamentales a la hora de analizar un bono, ya sea un bono soberano o un bono corporativo? De tal manera que también nuestros oyentes, con este elemento de juicio, pues o bien sepan analizar cuando le digan, oye, pues mira, fulanito ha comprado esta deuda corporativa, o menganito ha comprado este otro bono que le han dicho que está muy bien, o directamente a la hora de seleccionar un fondo en el que se incluye renta fija, que también puedan saber en qué bonos está invertido ese fondo y si le gustan o no. Es decir, para que podamos tener más elementos de juicio, ¿cuáles serían esas tres, cuatro variables que no nos podemos perder, que nos tenemos que fijar muy mucho y que siempre tienes tú en cuenta a la hora de seleccionar esos bonos y que tanto éxito te está dando?
Lo primero de todo, yo miraría cuánto dinero tiene en caja esa empresa. Todas las empresas tienen deuda, pero también tienen caja. Entonces tienes que descontar de la deuda la caja que tienen y ver la deuda neta, ¿de acuerdo? Si una empresa tiene 1.000 millones de deuda y tiene 200 millones en caja, tiene 800 millones de deuda neta. Entonces, sobre esos 800 millones, luego miraría el EBITDA que tiene la compañía, cuáles son los beneficios antes de pagar impuestos, amortizaciones, ¿no? Y si se te dispara, pues no sé, por encima de 3 veces EBITDA, pues empiezas a mirar exactamente a qué se dedica la empresa. No es lo mismo una empresa inmobiliaria que tiene unos activos y a lo mejor ese bono está garantizado por esos activos inmobiliarios, o si es una naviera, que puede ser que tengas los barcos como garantía, o distintas compañías, ¿no? Y luego, muy importante, después de ver estas dos cosas, que es el tamaño de la deuda y el dinero que genera anualmente, ver quiénes son los accionistas. Pues no es lo mismo que esté de accionista pues alguien con los bolsillos muy profundos que alguien que ya tiene un track record de quiebras a sus espaldas, ¿no? Entonces, esto pues yo creo que ayuda bastante, ¿no? Dices, si es una compañía familiar que acaba de hacer un IPO, ya ha salido, un IPO es una salida a bolsa, y ha vendido pues el 30% de su compañía, lo ha sacado a bolsa y queda el 70% cotizado, ¿no? Y es una compañía industrial, pues bueno, pues sabes que esa familia que lo fundó el abuelo, pues han cogido bastante dinero en la venta de ese 30% en un momento dado, pues si ahora viene el COVID, pues oye, si tienen que ampliar capital y meter parte del dinero que obtuvieron en la venta, pues sabes que van a estar ahí enseguida, ¿no? Es decir, que no van a tener una dependencia de los bancos, ¿no? Hoy los bancos están deseosos de prestar, pero a lo mejor dentro de 12 meses o de 18 meses la mora empieza a subir y el apetito por prestar pues se corta y empiezan a pagar por el pasivo porque necesitan dinero. Lo hemos vivido en el año 2009, año 2010, que había unos depósitos al 4% cuando los tipos estaban más bajos. Y aquí en este país no se firmaba una hipoteca, pero bueno, no porque no se vendiera una casa, que tampoco se vendía, sino porque ningún banco prestaba a nadie una hipoteca. Es decir, teníamos el crédito cortado en España hace poco. Dices, es que eso no se va a volver a repetir. Bueno, yo no digo que se repita en un modo tan severo como se repitió, pero a mí este fin de semana un pequeño empresario me preguntaba, oye, ¿tú las líneas de crédito intentarías que me las firmen, aunque sean más caros a 3 años? Digo, sí. Yo prefiero tener una línea de crédito a 3 años, a esa pequeña pyme, que estar pendiente de si el año que viene me le renuevan o no le renuevan esa financiación, ¿no? Pues todas estas cosas son elementos de juicio que te hacen el comprar o no comprar. Luego tienes, ya cada bono es un mundo, ¿no? Pues os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las líneas aéreas de Portugal, que es una empresa estratégica. Ahora mismo parece que acaban de rescatar, ¿no? Air Europa, porque debe ser también una empresa estratégica para España. Entonces, eso quiere decir que los acreedores de Air Europa, que serán bancos, pues no van a tener una insolvencia ahí, ¿no? No tienen bonos, pero si tuvieran bonos, pues este rescate pues vendría muy bien al bonista, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por poner el ejemplo de una aerolínea que es la portuguesa, que sí tiene bonos. Pues tiene unos bonos que parte se vendió institucional y parte se vendió al retail. Entonces esos valen 80, pero los que se vendieron al institucional valen 60. ¿Y por qué hay una diferencia de 20 puntos? Pues porque el mercado cree que, joder, que al votante portugués no le vas a dejar de pagar. Igual al fondo inglés sí, pero al votante portugués no, que es el retail. Porque el retail sí vota, pero el fondo inglés no vota en las elecciones en Portugal. Quiero pensar que el mercado piensa eso, no tengo ni idea de lo que piensa. Yo soy al final un interpretador de los pensamientos del mercado. Lo que sí sé es que el mismo bono sobre la misma compañía tiene una diferencia de 20 puntos en precio. El acreedor es el deudor es el mismo. Los acreedores son diferentes. Uno tiene una combinación de votante y el otro no. Pues bueno, yo compraría, si quiero jugar, el que pienso que para Portugal la línea aérea portuguesa con sus enlaces con las colonias, excolonias africanas y con Brasil es crucial y no quiere depender de Ryanair si quiere hacer esos vuelos o no. Pues sobre todo Ryanair no hace largo alcance, con lo cual no es un buen ejemplo. Pero otras compañías, ¿no? Si no quiero depender que el turismo ya, y incluso los lazos familiares que hay entre Brasil y Portugal dependan de un tercero, sino que dependa de mí, pues yo creo que es una empresa rescatable, ¿no? En ese caso, pues no quebrará ninguno de los dos bonos. Pero indudablemente, si miro el EBITDA, que es cercano ahora, que no vuelan a cero, y la deuda, o sea, si ya en un ejercicio normal era a lo mejor 5 veces deuda EBITDA, ya era un bono, bueno, pues una compañía poco apetitosa, pero claro, en más del 51% pertenece al Estado portugués. Entonces te da, dices, oye, pues no es una empresa familiar, pero tampoco es una empresa que la vayan a dejar caer al primer estornudo, ¿no? Claro,
por lo que veo, todo
rentabilidad es de 2 dígitos, o sea, claro,
todo el análisis al final es intentar ser capaz de vaticinar la posibilidad que tienes o no de que finalmente te terminen pagando tanto el bono como tanto el principal como los intereses.
Exacto, pero en renta variable también tienes mucho riesgo. Yo miro muchas compañías que las tienen colegas míos en renta variable y los bonos de esas compañías cotizan a 40.
Fíjate.
Son compañías deep value, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor el inversor de renta variable ve unas cosas que yo no veo y yo como bonista pues digo, oye, ya a 40, ya si se me va a 100, ya más que duplico.
Claro.
A lo mejor el de renta variable se quiere multiplicar por 5 en esa compañía, no lo sé.
Oye, Rafa, yo saco algunas cosas claras de tu lección de hoy, que es, bueno, ante el actual contexto de tipos de interés bajos o negativos, mucho mejor deuda corporativa, mejor invertir en fondos de renta fija que comprar por tu cuenta pues un bono o es debido precisamente a esa diversificación. Pero precisamente mi pregunta va enlazada con el tema de la diversificación. Vosotros tenéis un fondo en concreto, Buy and Hold Flexible, en el que utilizáis una diversificación entre renta fija y renta variable de 60-40. 60% en bonos, 40% en renta variable. Muchos inversores, especialmente particulares, también muchos conservadores, que suelen ser perfil conservador, también juegan con esta diversificación, pero muchos no saben muy bien cuál es el peso que deben tener en sus carteras de deuda y de renta variable. ¿Por qué vosotros escogéis concretamente en este fondo esa diversificación 60-40 tradicional?
Bueno, el fondo por folleto puede estar entre el 20 y el 80% en renta variable. Históricamente nunca hemos bajado, llevamos 10 años gestionando esta estrategia, o sea, nuestro fondo flexible luxemburgués, y históricamente nunca hemos bajado del 20%, o sea, ha sido el mínimo de renta variable que hemos tenido, y por encima, nunca hemos estado por encima del 50-55% en renta variable. Entonces, ahora estamos en un 40 de renta variable. Nosotros el peso que cogemos es en función de si o sea, el que manda es la renta fija en este caso, ¿vale? Si nosotros podemos pensar que podemos conseguir rentabilidades de doble dígito en renta fija, con cierta facilidad vamos a disminuir el peso en renta variable. ¿Vale? Y dices, y es posible conseguir 2 dígitos en renta. Bueno, el año pasado dimos un 20% y nuestro fondo de renta variable creo que dio un 22%. O sea, que la parte de renta fija ya creo que nos dio 2 dígitos. ¿Vale? Porque la parte de renta variable nos daría un 22%, pues la parte de renta fija nos daría por lo menos un 18%. ¿Cuánta gente el año pasado ganó un 18% en renta fija? Pues muy poca. Bueno, y en renta variable tampoco hubo mucha que tampoco la ganó, ¿eh?
¿Y dónde estáis encontrando las ideas? Digo, para ese 18, pues, que nos lo estábamos apuntando aquí Luis Fernando y yo.
Pues estamos arqueando las cejas.
Un 18 en bonos, a ver cómo se hace. ¿Dónde estáis encontrando?
Escribimos una carta en abril que está en nuestra página web, para que irá descolgarla.
La colgaremos ahora en Twitter.
Justo en abril, pues dimos la visión de cómo teníamos la cartera de nuestro fondo de renta fija y qué rentabilidad podíamos esperar de ahí a final de año. Bueno, pues la rentabilidad que podíamos esperar ya la hemos alcanzado, la que decíamos en abril que podíamos conseguir, que eran pues rentabilidades superiores al 12-13% de abril aquí. Es verdad que la caída fue muy fuerte, pero hemos recuperado alrededor de, yo creo, un 15% de abril aquí, lo que ha subido nuestro fondo de renta fija. Es decir, que hoy el fondo de renta fija tiene una TIR media de cartera superior al 6%, es decir, si fuera fin de semana de hoy a los próximos 12 meses, es decir, no hay mercados, y si no hay mercados, no hay especuladores ni nadie que diga lo que valen las cosas. Entonces, y si no tiene ningún default, si no hay ninguna quiebra de las 60 compañías en las que estamos invertidos de aquí a 12 meses, nuestra rentabilidad sería del 6 y pico menos los gastos, que es un 0,65 de comisión de gestión. Eso es otra cosa muy importante con tipos bajos, que es que las comisiones del fondo sean bajas. O sea, no invirtamos en un fondo de renta fija con comisiones altas, porque es como intentar correr con una botella de butano a la espalda. O sea, es un hándicap altísimo. Y con esto dejo la publicidad.
Luigi, no sé si tienes una última pregunta o nos estamos quedando sin tiempo.
Bueno, sí, simplemente explicar que los oyentes que estén interesados en vuestra gestión, Rafa, pueden llamaros e incluso si están en Madrid hasta, no sé, ir a conoceros personalmente, ¿verdad? Tú sabes que esto es un negocio donde la confianza y el feeling con el gestor es muy importante. También estáis en Valencia, ¿cierto?
Sí, la sede social la tenemos en Valencia y tenemos una oficina muy cerquita de Colón, aquí en Madrid, que estamos, pues bueno, entre ellos estoy yo aquí. Y nada, encantado de recibir ahora con mascarilla a quien quiera. Yo ya he pasado el COVID, con lo cual no creo que lo contagie, pero aún así tendré mascarilla.
Bueno, señores, pues como decía, nos estábamos quedando sin tiempo. Vaya lección que nos has dado, Rafa. Te agradecemos mucho el tiempo y te agradecemos también mucho la sabiduría. Como te decía, aquí estábamos, y digo aquí Domingo y yo, porque lamentablemente por las circunstancias en las que nos encontramos, solamente tengo en el estudio a Domingo porque no puedo tener a más personas, pero la verdad que nos arqueábamos las cejas y decíamos, hombre, es que está hablándonos Rafael de unas rentabilidades pues muy muy interesantes, desde luego, para todos nuestros oyentes, que yo creo que hoy van a tener algún elemento de juicio más para aprender a mirar con espíritu crítico esas oportunidades de renta fija y también para saber cómo acercarse a según qué bonos a la hora de tomar, insisto, este tipo de decisiones. El programa de hoy, desde luego, es de colección, es de los que hay que tener ahí, si se pudiera, con un post-it para mirarlo y para recordarlo cuando queramos analizar este tipo de inversiones, pero para todo aquel que se lo haya perdido, que se incorpore ahora a la sintonía o que lo quiera repasar, pues sabe que lo puede hacer a través de podcast, de todos los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme, a través de las plataformas de radio o de Value School, o también en las plataformas de podcast habituales, Apple Podcast, iVoox, Spotify, nos encuentran en todos lados gracias a IG Market. Y también tenemos que recordarles que para quienes se perdieron hace dos semanas la masterclass de estrategias de inversión y libertad digital sobre el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, tienen la grabación de ese seminario online gratuito que tuvimos en la web de Libre Mercado. Y a mí solo me resta decirles que nos vamos corriendo a la ventana de libertad. Rafa, quédate porque nos quedan todavía, además de esta ventana de libertad que abrimos hoy con la Universidad Francisco Marroquín y el Acton MBA, después tenemos que ponerle la guinda al pastel de este programa con la ayuda de Value School y las recomendaciones de Luis Alberto Iglesias.
Hola, soy Alberto Brito de Fundación Numa. Yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Y abrimos una semana más Ventana Liberal con la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Luca Selva. Es emprendedor, profesor del Global Management y Acton MBA en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por atendernos, Luca, y por ayudarnos a completar estos capítulos de Ventanas de Libertad que llevamos con la Universidad Francisco Marroquín. En tu caso, sí que me gustaría preguntarte un poco por parte de esas materias que impartes en la Universidad Francisco Marroquín y que bueno, pues ponen en valor esas nuevas oportunidades del mercado global, los SDGs, los megatrends, las elecciones sistémicas, sostenibilidad. Es decir, unas materias que quizá a mucha gente le suenen a chino o le suenen a demasiado sofisticadas, pero que tienen una traducción, digamos, constante y sonante en el mundo de las empresas, en el mundo de hoy.
Gracias por la introducción. No puedo estar más de acuerdo. Y como tú dices, la Universidad Francisco Marroquín me ofreció la oportunidad de acercar a los jóvenes a estos temas que son de cada vez más importante para poder crear tanto iniciativas empresariales propias como desarrollar y crecer empresas que ya existen y estén consolidadas.
¿Cuál es perdóname, Lucas, sí.
Sí, sí, no, pregunta, dime.
No, iba a preguntarte que nos hablaras, nos dijeras cuáles eran esas tendencias y nos explicaras un poquito por qué son tan importantes.
Pues mira, seguramente podría empezar por algo muy sencillo, que es la necesidad que tanto que dentro de nuestro sistema económico, tanto los sistemas públicos como los sistemas privados necesitan transformarse para adaptarse a modelos más sostenibles. De allí podemos empezar por los SDG, que son los objetivos de desarrollo creado, digamos, por las instituciones internacionales, tanto como los objetivos de Kioto y los objetivos de París. Estos definen cómo las empresas hoy en día tienen que transformarse, primero para garantizar su propia existencia en el futuro y permitir que los inversores sigan creyendo y invirtiendo en ellas, tanto como para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Y la universidad, por su lado, tiene el deber de ofrecer a los jóvenes las competencias que se necesitan en este nuevo mercado, tanto tecnológica como de sostenibilidad, porque en un mercado donde los recursos en el planeta son limitados, no se puede pretender de seguir explotando el sistema de la misma forma con la que estamos haciendo, sino que aplicar decisiones sistémicas y no lineares. ¿Esto qué significa? No solamente que falta producir, por ejemplo, unos churros y luego llevarlos a un sitio, sino que saber en este trayecto cuáles son las otras necesidades en aquella región y en aquel sistema para aportar soluciones sistémicas con ventajas exponenciales y más sostenible.
Sí, porque a veces, Luca, da la sensación de que este tipo de obligaciones, ¿no? Digamos, este tipo de agenda que se le ha marcado a las empresas, condición sine qua non para poder seguir funcionando, porque así se ha planteado desde instituciones internacionales, en ocasiones da la sensación de que no están vinculadas a un mejor desarrollo de los productos o servicios a los que se dedican, sino más bien simplemente al cumplimiento de unos estándares. Pero es posible hacer compatible el cumplimiento de esos estándares con mejorar la producción y además ofrecer un mejor servicio.
Es correcto. Y luego tenemos que tener presente que el mercado global abierto ofrece la oportunidad de servir cada vez más una población que crece de forma exponencial. Y entonces de allí veo la transformación de los negocios para que sigan estos objetivos de sostenibilidad y puedan alcanzar un mercado mucho más amplio que tiene que ser cada vez más libre, pero también con reglas justas para que todos podamos jugar la misma partida y a nivel global y aprovechar de las oportunidades en ese sentido.
Bueno, pues nosotros creo que hemos podido aprovechar la oportunidad que nos brindabas, Luca, y que nos brinda la Universidad Francisco Marroquín en esta ventana de libertad en Tu Dinero Nunca Duerme. Así que muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy. Y bueno, hasta la semana que viene en esta ventana de libertad de la Universidad Francisco Marroquín.
Gracias a vosotros. Un buen día.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Vives los sueños de otros? Emprende la aventura de tu vida en Acton MBA. Un programa transformador de un año impartido por emprendedores. Aprende a aprender, a ganar dinero y a vivir una vida con significado en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid.
Bueno, y tiempo de recomendaciones, Value School, Luis Alberto Iglesias, ¿qué nos recomiendas para que completemos todo lo que se ha puesto encima de la mesa en el programa de hoy, en el que hemos tenido una auténtica masterclass sobre renta fija?
Bueno, pues empezamos no con una masterclass, sino con cinco, porque Buy and Hold tiene un curso disponible gratuito en su canal de YouTube, donde Antonio Aspas, que es compañero en la gestión de los fondos tanto de Julián Pascual como de Rafael Valera, enseña a analizar activos de inversión. Son cinco sesiones en vídeo tremendamente explicativas, donde vamos a aprender a analizar empresas, acciones, bonos. En fin, no se me ocurre nada mejor para aquellos que quieran empezar a dominar este arte que verse el curso gratuito que nos hicieron. Después, también recomiendo otro podcast. No todo va a ser Tu Dinero Nunca Duerme. El episodio 27 del podcast de Más Dividendos, que ya es una comunidad muy conocida para nuestros oyentes, Rafael Valera repasó con los anfitriones del podcast la crisis de 2008 y la industria de fondos de inversión a lo largo de una conversación muy distendida y amena como son las del podcast de Más Dividendos. Después quiero recomendar una entrevista con Rafael Valera publicada en otro podcast, aquí esto va a dar a conocer a gente que también está en nuestra misma onda, titulado Iceberg de Valor. En este programa de Iceberg de Valor, Rafael también repasa sus comienzos como inversor y examina su estilo personal de inversión en renta fija. Y para terminar, como no, quiero recomendar que todos los oyentes que no lo sepan todavía se pasen por Value School para disfrutar de todo el contenido de Value Academy, sobre todo el Summer Summit. Todas las 40 horas de formación ya están disponibles, gratis, para siempre y para todos en nuestra plataforma de e-learning.
Bueno, pues ya lo ven, Masterclass con Rafael Valera y las recomendaciones bibliográficas, en este caso videográficas y audiográficas, de la parte de Value School y Luis Alberto Iglesias. Así que, Luigi, muchísimas gracias por traernos esas recomendaciones.
De nada.
Rafael Valera, espero que hayas disfrutado tanto como hemos hecho nosotros con tus explicaciones de hoy. Muchísimas gracias y amenazamos con volver a llamarte a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias, muy feliz domingo.
Y como cada semana, Manuel y Domingo, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo.
Y a todos nuestros oyentes, decirles que se quedan en la mejor compañía, la de Es Radio. Nosotros le esperamos la semana que viene, nosotros y también mis compañeros Marta y Víctor, que están detrás del cristal y a los que siempre se me olvida saludar, pero hoy no, amigos. Un beso muy fuerte y a todos ustedes, señores oyentes, sean muy felices.
IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.